Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Siete de la mañana con 32 minutos y hablando de dinero, los casi 2 millones de trabajadores al servicio del Estado recibirán en la primera quincena de noviembre un estímulo económico especial. Esto en vales de despensa serán 12,100 pesos. Además, un bono seccional de 3,000 pesos. Según dio a conocer el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala, los funcionarios también se les entregarán de esta forma su quincena, el 50% de su aguinaldo, y la segunda parte se le dará en las primeras semanas de diciembre. No obstante, analizan que sea otorgado en una sola emisión. De eso va hoy el tormento financiero de Roberto Aguilar. Roberto, buenos días.
¿Cómo estás, Hiroshi? Buenos días. Pues fíjate que más bien este adelanto es para el Buen Fin. Ah, eso se ha acordado desde hace años.
Lo que platicamos, que va este adelanto, pero le suman ahora el estímulo económico y su bono seccional.
Exacto, que esa es una partida que cada que se termina el sexenio, pues se da ese bono, un poco en compensación y reconocimiento por el cierre del sexenio. No es una compensación que se da todos los años, eso sí es importante, sino, te digo, insisto, es este bono seccional, que incluso cuando se comenzó a hablar fuerte del tema de austeridad, pues se dijo que también se iba a eliminar, pero eso es algo que ya no es una incumbencia del nuevo gobierno, puesto que esto es una cosa que se había trabajado anteriormente en el presupuesto, pero quizás veamos que sea de los últimos, ¿no? Que pudieran ser, si se sigue al pie de la letra esta política de austeridad republicana, pues podríamos estar viendo ya como el final de este bono seccional de 3,000 pesos para los trabajadores.
O a lo mejor se lo siguen dando de pronto y el presidente electo, o en ese momento el presidente, va a definir para qué se usa, ¿no?
Totalmente. Exactamente, así es una de las cuestiones que tenemos. Pero fíjate que creo lo que es importante, tú que sigues muy de cerca todo el acontecer noticioso, pero ojalá coincidas conmigo, pero el tema del traslado y la descentralización de las dependencias pareciera que no, que ha bajado del discurso, que ha bajado un poco de la situación, a menos de lo del fin de semana de Tabasco, donde el presidente electo decía que todo Pemex se va para allá, pero en general ya hemos hablado de las dependencias, o sea, creo que eso es importante porque había un planteamiento de eliminarlas, pero bueno, pues se había criticado porque esta es una situación que tiene que hacerse progresivamente y que incluso los sindicatos, el sindicato, la Federación de Sindicatos, en este caso, que preside o que dirige Joel Ayala, que por cierto también él fue legislador, pues está en una situación compleja, porque ¿qué cuentas le vas a entregar a tus agremiados, a quienes representas, si va a haber una situación de que es donde no va a alcanzar el tiempo? Porque no es solamente decir, bueno, me voy a cambiar a Puebla, me voy a cambiar a Quintana Roo, sino es todo el entorno que conlleva, todo el reto que conlleva cambiar de residencia. Recordarás que después de los sismos del 85 hubo una decisión del presidente Miguel de la Madrid en aquel entonces, fue proteger la generación de la información estadística que era estratégica o que sigue siendo estratégica para el país, y entonces dijeron, bueno, vamos a llevarnos al INEGI, al Aguascalientes. Resulta que al final hubo una cuestión costosa, nos comentan que la administración, nos recuerdan que la administración en ese momento pues estaba mucho más atenta de cubrir las demandas de los empleados que tenía que mudar para, pues era la casa, eran los servicios, era la escuela, era todo, empezar prácticamente de nuevo o de cero, y al final del día, Hiroshi, hoy tenemos un INEGI en Aguascalientes y un INEGI aquí en Patriotismo, en la Ciudad de México. O sea que hemos visto que al final hay procesos que se están como revirtiendo, y ese es un claro ejemplo. Yo no digo que ese ejemplo sí es importante decir desde mi punto de vista, no es para decir si es bueno o si es malo. Yo creo que es bueno en el sentido de que hay una descentralización, pero que sea ordenada, que tuviera más sentido que tú busques una dependencia o una cabeza de sector en un lugar donde es mucho más factible. Llámese la Secretaría de Turismo, pues vamos a ponerla en un lugar donde haya turismo, donde quizás esto ayude a mejorar la sensibilidad entre los funcionarios que pueden decir de la playa o de las vacaciones, pero están sentados aquí en sus oficinas de Polanco, y bueno, uh-huh. la verdad es que creo que eso le resta mucha sensibilidad de lo que está sucediendo, al igual que los periodistas. Uh-huh, uh-huh. Si estamos sentados en un escritorio, pues no sabemos lo que pasa afuera, y creo que nuestro trabajo y obligación por esta vocación o por nuestro trabajo es estar
no, pendiente de lo que sucede. Eso no hacen los reporteros, Roberto, estás equivocado.
Exacto. Oye, aquí nomás estará ahí sentado. ¿Cómo? Eso ya ha cambiado mucho, porque también la dinámica ahora de las redes sociales, de la información, que es mucho más fácil. Yo no voy a decir más datos porque no voy a echar de cabeza, pero yo me acuerdo que había muchas cosas que pues no eran tan sencillo que le hicieras, ¿no? Pues, uh-huh. Había que estar a ir, había un famoso informe de inflación del Banco de México que había que hacer fila en el centro para que te dieran el famoso documento, y ahí no había que hacer tomarle foto y mandarlo a la redacción, ¿no?
No, pues
tenías que agarrar, dictar y ahí
el cierre de los mercados, ¿no? Tenías que formarte totalmente, también con Lalito todos los días para que te diera el reporte del cierre.
Mira, ya no vamos a hablar de otros temas y nos van a hacer burla. Y los
oye, Robert, pero, sí. Y esto que comentas acerca de la descentralización.
Pensé que ibas a preguntar mi edad, mano.
Esa descentralización que está es una de las promesas de campaña del nuevo gobierno, tiene muchos vacíos, ¿no? Uno es, hay mucha gente de base que trabaja para el gobierno. Otra es el costo, ¿no? El costo del traslado y de la formación, la estructura física de las nuevas dependencias, ¿no? Hay bastante, no sé si esté calculado o no, o primero aventaron igual la promesa y ahora va a estar difícil cumplirla,
¿no? Yo lo que creo es que no hay una, por lo menos nosotros no hemos visto, ni siquiera se ha circulado o filtrado un documento que avale o que sea un análisis previo de los por qué se decidieron y cuál es la ruta crítica que se va a dar, y sobre todo el costo, como tú dices, que se tendrá que asumir este traslado de dependencias. Y bueno, pues ya, por ejemplo, el secretario de Educación Pública dijo sí en Puebla, pero pues, lo que dicen es que van a instalar una oficina y las cabezas van a estar allá, pero el grueso va a seguir operando acá. Entonces, pues no es una situación, yo creo, insisto, que tiene que ser un proceso que tiene que ser muy estudiado y sobre todo progresivo. Hay tantas cosas por hacer en este sexenio que espero no nos va a alcanzar el tiempo como país, pero sí empezar a hacer este proceso, creo que por el bien de muchas dependencias y de también pues la cercanía de que conozcas o estés más en contacto con los problemas y sobre todo con el sector que tú encabezas y coordinas, diriges, eso no hay lugar a dudas.
Pero de pronto también ya esa incertidumbre pues han tratado de aplacarla, no mencionan el tema ya, y también ya no está tan presente este tema de que van a cambiar las dependencias en pues los comedores, ¿no? En las salas de las casas, en los camiones, ya no se platica tanto de esto porque son miles, millones, ¿no? Tal vez de burócratas, ¿no? Los que están pues pensando en su futuro.
Pero imagínate si tú, por ejemplo, casado, tu esposa trabaja en una dependencia pública y tú en otra, y a ti te mandan a Quintana Roo. Ajá. Y a ella la mandan a Chihuahua, pues mira, la verdad es que es un gran problema, porque ¿qué van a hacer? Uh-huh. Y luego los hijos, o sea, sí es un gran problema que tendría que darse la atención debida y un proceso, incluso hacer hasta preparar en los lugares donde vas, porque hoy, imagínate, tú llegas a un lugar donde van a poner una dependencia tal, pues lo único que vas a encontrar es que van a especular con el precio de las viviendas y de la renta, porque sabes que la demanda se va a incrementar. Y entonces, bueno, al final del día, ¿quién va a pagar eso? Pues es el gobierno, el presupuesto federal, porque por obligación, al hacer ese movimiento de trabajadores, tienen que pagar por lo menos durante un tiempo, 3 meses, la renta y algunos servicios. Entonces, sí es una situación que puede resultar contraproducente por donde quiera que lo veamos. No digo que esté bien, no digo que esté mal, yo simplemente insisto que tiene que haber algo que sustente y que marque una ruta crítica para comenzar a hacerlo progresivamente.
Oye, y la gente que trabaja para el gobierno es un sector que es de alto consumo, ¿no? Que bueno, anda en la media y pues eso podría también afectar al consumo interno en el país, ¿no?
Bueno, totalmente, y además es un sector que ha estado bastante apalancado con financiamientos, que han pedido créditos de nómina. Ustedes se acordarán que hubo un plan emergente que hizo justamente cuando Videgaray era secretario de Hacienda para prestar, porque había tanta situación de oferta que se quedó un problema muy grande para la cartera vencida, y esto creo que tiene también una implicación: cuando te bajen el sueldo, pues vas a dejar de cumplir con tus pagos a los bancos.
O si te cambian de sede, pues a lo mejor te le escapas a los de Coppel.
No creo, no creo. Te van a alcanzar a donde estés. Bueno, y eso, pues es una, insisto, a lo hablamos de ayer, no hay que fomentar la cultura del no pago, pero la situación, cuando no te alcanza, pues mira, hay que aplicar esa de, debo, no niego, pago, no tengo.
Roberto Aguilar y su tormento financiero. Robert, muchas gracias.
Muy buenos días. Hoy
seguimos platicando de estos vales de despensa, estos bonos seccionales y también del destino de los trabajadores, que tendrán un cierre de año con dinero
complicado
y un inicio de año no sabemos cómo.
Con mucha incertidumbre y muy complicado. Pero bueno, pues esperemos que se dé un poco más de luz a partir del 1 de diciembre. Pues no digo que porque llegue la esperanza, o sea, sino más bien se denlos a conocer ya el plan de gobierno como tal, y eso nos va a ayudar a todos.
Este fue el tormento financiero de Roberto Aguilar. Buenos días.